Una semana del estado de alarma en Madrid, queda otra.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se cumplen 7 días bajo el estado de alarma. Moncloa y Sol tienen un compromiso: tener listo un protocolo consensuado para el próximo viernes. Veremos si cumplen con tiempo o les vuelve a pillar el toro y con ellos nos pilla a todos los madrileños. Por el momento, la comunidad ha publicado hoy una nueva orden sanitaria. No se asusten, no hay nuevas restricciones, solo se prorrogan las ya vigentes para que coincidan en el tiempo con ese estado de alarma. Y además, hay zonas sanitarias para las que tenemos buenas noticias, Begoña Alarcón.
Sí, a partir de las 10 de esta noche se levantan las limitaciones de aforos y horarios en Alcalá de Henares. El lunes 19 finalizarán también las restricciones en las zonas de Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes, pero se mantienen las de Arganda del Rey, Sierra de Guadarrama en Collado Villalba, Colmenar Viejo Norte y Valle Aguado en Coslada. Todo ello hasta que el viernes decaiga el estado de alarma, pero seguirán las restricciones, avisa el vicepresidente Ignacio Aguado.
Bueno, pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia.
Va a ser complicado que gobierno central y regional lleguen a un acuerdo. Ayer presentaba su borrador de medidas el Ministerio de Sanidad y ya hay un punto de fricción: la limitación del transporte público. Madrid no lo ve necesario y Moncloa espera que se pueda llegar a un acuerdo.
Sería complicado, por no decir imposible, por parte, desde luego, de los grandes medios de transporte de grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como muchas ciudades, es imposible trabajar en esas condiciones. Por lo tanto, insisto, si no hay restricciones a la movilidad de las personas, sería absolutamente inviable.
Todo se ha hecho siempre por consenso y con acuerdo. Nunca ha habido polémica en esto y yo creo que es una situación conveniente y, por lo tanto, procuremos llegar a un acuerdo.
Por cierto, hablando de transportes, la presidenta de la comunidad acaba de remitir una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para que Bruselas meta mano en barajas, aumente los controles. Donde también habría que aumentar el control es en la Asamblea de Madrid. Siguen resonando los disparos. Es una metáfora del pleno de ayer. Mónica García apuntó a Javier Fernández Laschetti. El del PP ve una amenaza y la de Más Madrid no ve nada de nada.
Es un gesto que lo que expresa profundamente es odio. Y a mí me parece que deberíamos desterrar todo ese odio que han traído los partidos extremistas y particularmente Podemos y Más Madrid.
Ha habido una intencionalidad de hacer de esto, de tergiversar. Estaba señalando sobre todo a un señor Laschetti que no me estaba contestando lo que le estaba preguntando, que es dónde estaban los fondos COVID.
Disparo, pero de pistola de agua a presión hoy en nuevos ministerios. Sindicatos y Partido Socialista han hecho un acto político de la limpieza de las desagradables pintadas con las que se había vandalizado la estatua del Largo Caballero. Escuchamos a Pepe Álvarez, de Unión General de Trabajadores.
Un ayuntamiento de una ciudad tan digna como Madrid. Yo les pido rigor histórico y que, por favor, si quieren quitar la placa, allá ellos y su conciencia. Pero que el fascismo no entre en el Ayuntamiento de Madrid. Mentir, calumniar, es propio del fascismo.
Precisamente hoy Ciudadanos, cuyo voto fue decisivo para retirarles calles y placas a Largo Indalecio Prieto, dice que con ellos no cuenten para más votaciones sobre memoria histórica en Euskerda.
Nos arrepiente Ciudadanos de haber permitido la eliminación de la placa de Largo Caballero, pero la vicealcaldesa Begoña Villacís anuncia que a partir de hoy no respaldará ninguna iniciativa sobre memoria histórica y así ha explicado por qué su grupo ha cambiado ahora de opinión.
Hoy la gente se muere. Se muere o se arruina. No vamos a dedicar un minuto más a la política de exaltación de bandos. Que no cuenten con nosotros, ni unos ni otros.
Nosotros íbamos a dedicar un minuto más a avanzarles más informaciones. Es lo que hacemos aquí, contar noticias, titulares con Elia Fernández. Sorprendidos en pleno rodaje de una orgía.
La Policía Nacional ha denunciado a 3 personas, entre ellas el actor porno Torbe, por organizar un encuentro sexual en un local del distrito de San Blas, en Madrid. Los agentes pillaron en su interior a 50 personas que incumplían todas las medidas sanitarias.
El gobierno responde al aviso de Europa sobre el Poder Judicial.
La portavoz María Jesús Montero no cree que la reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos genere problemas.
Bueno, yo creo que no ha habido ningún tirón de oreja. Lo que ha habido por parte del Partido Popular, una absoluta deslealtad a la hora de querer trasladar algo que es mentira.
La justicia ratifica las restricciones en Cataluña.
El Tribunal Superior de esa comunidad ha dado el visto bueno a la orden de la Generalitat que decreta el cierre de bares y restaurantes, entre otras medidas para frenar la transmisión del coronavirus.
Y además se activa allí la cuenta atrás para las elecciones autonómicas.
El presidente del Parlamento, Roger Torrent, pondrá en marcha el reloj electoral el 21 de octubre al no haber candidato para sustituir al inhabilitado Quim Torra.
Si no hay ningún candidato y no hay ningún debate de investidura que acabe con éxito, es decir, con la investidura de un presidente o presidenta de la Generalitat, nos vamos automáticamente al periodo electoral, a la convocatoria de elecciones que se celebrarán el 14 de febrero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Viernes de estado de alarma, primera parada en la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa en la M40 en el entorno de Mercamadrid en dirección a la autovía de Andalucía. Al margen de esta incidencia no encontramos mayores complicaciones. Eso sí, les informamos que se están realizando controles en las carreteras en Madrid que pueden generar retenciones puntuales. Tengan mucha prudencia al volante.
Los controles se dejan notar en las carreteras. Vamos a ver en las calles de Madrid, pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta algo más el número de vehículos ya a partir de esta hora en algunos recorridos. Si hablamos del M30, ya se nota mayor actividad por la zona del Puente de Ventas, Puente de Vallecas, en los dos movimientos en sentido sur, y por el norte ya hay una mayor presencia de vehículos en las inmediaciones al Puente de Ramón y Cajal, Puente de Costa Rica. De momento, sin retenciones. Por otra parte, destacamos también ya una circulación muy intensa que se localiza en vías de distribución, como es el caso de José Abascal, el enlace con la Plaza de Gregorio Marañón, con el Paseo de la Castellana, la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y si se mueven por las proximidades al Puente de Ventas, en la calle de Alcalá, nos referimos, hay obras a la altura del Metro del Carmen, en la zona del cruce de la Avenida de Aroca, y en ese punto de la calle de Alcalá hay un estrechamiento que deja tan solo libre un carril en sentido Ciudad Lineal.
Sin incidencias en el transporte público, vamos a hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra experta Ainhoa González. Ainhoa, tenemos que recordar la canción, ¿no? Sol, solito, caliéntame un poquito.
Sí, porque justo es lo que está pasando hoy, David. Hemos amanecido con mucho frío, con heladas, no solo débiles en zonas altas de la sierra, sino también que hemos notado cómo la madrugada ha sido más fría en el resto de la comunidad. Y en cambio ya a estas horas, gracias al sol, está subiendo la temperatura. Y fíjate que tenemos inversión térmica porque ahora mismo, como hoy tenemos el cielo más despejado que ayer en la zona de la sierra, ahí es donde se están alcanzando en estos momentos las temperaturas más elevadas. Llegan ya a 12, 13 grados, mientras que en la capital todavía estamos con 10, 11. Pero bueno, va a subir y por lo menos estaremos rondando los 15 grados o incluso superándolos ligeramente y con mucho sol.
Así que el fin de estaremos más calentitos.
Sí, este fin de semana, aparte de que tenemos ambiente muy estable por delante, vamos a ver cómo las temperaturas. Hoy es el día más frío. Es esa evolución que hemos tenido en estas anteriores jornadas, que ha ido bajando. Bueno, pues hoy va a ser el día más frío y a partir de mañana empieza a subir el termómetro. No solo mañana, que ya superaremos sin problemas los 15 grados en toda la comunidad, excepto en la sierra, donde se quedarán ahí, pero también bastante cerca, valores más suaves, sino que el domingo a lo mejor despedimos la semana rondando los 20 grados en bastantes puntos. Y la semana que viene la arrancamos, incluso superándolos. Y eso sí, ojo, ir preparando el paraguas, que la semana que viene se acerca lluvia.
Muy bien, 2 y 8. Nosotros vamos a despedir la semana contando noticias. Noticias 14 horas, Quique Viso en el control técnico, María José Francisco en la producción.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. David Junquera.
Primero 7 días del estado de alarma y a la espera de que Sol y Moncloa consensúen las medidas que deben sustituirlo dentro de una semana, el gobierno regional va moviendo ficha. La comunidad prorroga las restricciones de Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón hasta el 24 de octubre. En el caso de las zonas de Villalba, Colmenar Viejo, Arganda y Coslada, el confinamiento light seguirá en vigor hasta el día 26, pero hay algunos municipios para los que tenemos buenas nuevas, Begoña Larcón.
Sí, es el caso de Alcalá de Henares. Allí, a partir de las 10 de esta noche, desaparecen las limitaciones de horarios y aforos. Quedan libres de cualquier restricción porque ya el viernes pasado se libraron de las restricciones de movilidad propias del estado de alarma. Eso sí, tendrán que cumplir, como todos los madrileños, con el máximo de 6 personas en las reuniones sociales. Y el lunes 19 finalizarán también las limitaciones de movilidad y aforos en las zonas básicas de salud de Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyes. El resto todo igual hasta que el próximo viernes a las 5 de la tarde decaiga el estado de alarma. Pero no acabarán las restricciones. La comunidad trabaja en ello. Hay que bajar la curva, llegar a las Navidades en las mejores condiciones, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Bueno, pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia. Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, van a salvar vidas en Navidad y van a permitir además no solo salvar vidas, sino también salvar negocios y salvar la propia Navidad.
Que el gobierno de Ayuso sigue teniendo claro es que el estado de alarma carece de base legal. Palabras del consejero de Justicia Enrique López esta mañana en Telemadrid.
Estamos bajo un estado de alarma que no tiene ni que no es necesario, que es absolutamente desproporcionado y que no tiene base legal.
Todo ello a la espera de saber las condiciones que fijará el Ministerio de Sanidad como respuesta coordinada al control de la transmisión. Por cierto, la presidenta Díaz Ayuso ha remitido ya esa carta, una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar controles en los aeropuertos. Debería haber, asegura en esa misiva, una estrategia europea.
Bueno, la comunidad publica ese plan, el gobierno ultima el suyo con 4 niveles de alerta para unificar las restricciones frente al virus.
Onda Madrid explica.
Vamos a dar los detalles de ese plan, que de momento es un borrador. Elena Rivas vendría a completar el plan de respuesta temprana aprobado justo hace 3 meses.
Sí, como decías, es un borrador que tendrá que ser votado la semana que viene en el Consejo Interterritorial, pero el Gobierno quiere que esté listo antes del próximo 24 de octubre, cuando finaliza el estado de alarma en Madrid. El plan establece 4 escenarios de riesgo: bajo, medio, alto y extremo, teniendo en cuenta varios parámetros, entre ellos el número de casos en relación con la población, el porcentaje de positivos, la situación de las UCIs y la trazabilidad de los contagios, es decir, la posibilidad de identificar el origen del contagio.
¿Y cuál es el nivel más bajo a partir del que vamos a empezar a tomar medidas?
Con una incidencia acumulada de entre 20 y 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ya se toman medidas. Se restringe las reuniones a un máximo de 10 personas. Se limitaría el aforo de comercios, academias y hostelería a un 75% y el de las ceremonias al 50%.
¿Qué tendría que pasar para pasar al nivel medio de alerta?
Que haya entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, aunque en el caso de mayores de 65 años la incidencia tiene que estar por debajo de 100. Y también que la positividad de las pruebas se encuentre entre el 5 y el 10%. En ese escenario, se reducen las reuniones a 6 personas, el aforo de los negocios al 50%, como ahora, del transporte al 60% y de las ceremonias al 30% nada más. Además, se prohibiría cantar en los centros de culto y se obliga a reforzar las capacidades de salud pública en un 20%.
¿Y qué restricciones se añadirían en el nivel 3?
El aforo se reduce drásticamente al 25% en comercios, al 30% en el transporte y al 50% en hostelería al aire libre. Las ceremonias se limitan a 10 personas en espacios cerrados y 15 al aire libre, pero sin cócteles ni banquetes. Todos los congresos y cursos deberán ser telemáticos, cuando antes solo se establecía una limitación de aforo. Para llegar a este nivel 3, habría que tener entre 150 y 250 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, que el 10% de los test sean positivos y que se pueda trazar al menos al 10% de los casos.
Y la pregunta definitiva para acabar con esta explicación, ¿cuándo alcanzaríamos la máxima alerta?
Pues es la que tenemos ahora mismo en Madrid, con más de 250 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esta situación se encontrarían ahora mismo también Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla. En este escenario, además de todo lo anterior, se puede limitar la movilidad de las personas y se podrían establecer cierres perimetrales.
El gobierno Sánchez va acotando ese protocolo para enfrentar al virus con las mismas medidas en todo el territorio nacional, pero para algunos esta iniciativa llega muy tarde. Es el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No entiende que no estuviera diseñado este plan mucho antes y pide medidas ponderadas para la hostelería, Mar García.
Sí, al alcalde le sorprende y tampoco lo entiende.
¿Cómo es posible que el gobierno de la nación se hubiera desentendido de la coordinación hasta tal punto que ahora sea cuando anuncie el protocolo después de una primera ola, después de una segunda ola?
Si ha perdido demasiado tiempo, entiende Martínez Almeida, en discutir sobre Madrid, hay mucho pendiente, incluso con ese cierre de la hostelería donde Sanidad tiene algo que decir.
No digo que no haya que adoptar medidas, pero creo que hay que ponderar esas medidas, creo que hay que saber la consecuencia que se generan para ese sector y creo que también hay que tener en cuenta que al menos no me consta que se hayan producido e identificado brotes de contagio importantes como consecuencia de la actividad de la hostelería y la restauración.
Y sobre las dudas en la utilización del transporte público, hemos escuchado al alcalde decir a Martínez Almeida que el transporte es seguro, que no tiene más riesgo que cualquier otra actividad.
Mientras ella insiste en que ese protocolo, ese borrador está abierto, se puede enriquecer con las aportaciones de los gobiernos regionales. Vamos, que pide acuerdo el ministro de Sanidad. Además, deja una predicción optimista sobre el final de la pandemia, Flor Carazo.
Quedan meses complicados, pero a principios de 2021 estará ya la vacuna, según Salvador Illa. En RACU, el ministro de Sanidad ha asegurado que España recibirá 3 millones de dosis que se distribuirán con criterios de proporcionalidad, teniendo en cuenta a la población de riesgo.
Entre finales de este año y principios del año que viene empezaremos a tener dosis de vacunas. Necesitaremos un tiempo, unos meses, para poder suministrarlas y tener un horizonte. Y poner el acento en que todavía hay un periodo de 5 o 6 meses. No sé, en fin, ya veremos. Pero un periodo de esta magnitud, no de 6 semanas.
Y ya ha anunciado que será muy beligerante contra los antivacunas. Hasta que llegue la vacuna, ha advertido de que no habrá un confinamiento como el de la primera ola, pero se tomarán medidas quirúrgicas en periodos cortos. Ha avisado de que este año no tendremos una Navidad normal porque en diciembre la pandemia seguirá entre nosotros.
El portavoz adjunto de los socialistas madrileños ha pasado hoy por estos micrófonos. José Cepeda ha defendido en Buenos Días Madrid la actuación del gobierno central y ha puesto en duda la contabilidad de casos del Ejecutivo Autonómico, Mónica Roncero.
Justifica José Cepeda el estado de alarma en Madrid.
No es por generar madrileñofobia, pero es verdad que cuando los datos epidemiológicos de una región están en los niveles que está la Comunidad de Madrid, pues evidentemente no es, desde el punto de vista también epidemiológico y sanitario, razonable que personas de esas poblaciones vayan a otros sitios, ¿no? Yo creo que el gobierno de España hizo lo que tenía que hacer.
Y es que el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea madrileña no se cree las cifras de la pandemia que da el Ejecutivo Autonómico.
Que un dato a fecha de hoy marcaba de 500 contagios y 15 días más tarde, para ese mismo día, marcaba 1.800. Esto es lo que no puede ser. El tratamiento de los datos a mí me hubiera gustado desde hace tiempo que hubiera sido algo realmente objetivo.
Sobre el papel mediador del vicepresidente Aguado en la escalada de tensión entre Moncloa y Sol, le agradece la intención, pero
su labor es complicada, porque cuando uno intenta generar de todo esto una guerra, pues al final esto de ir de casco azul por la vida es un poquito complicado.
Cepeda pide al Ejecutivo Autonómico que rebaje el clima belicista.
Estado de alarma, día 7, semana 1. Estamos a las puertas de 2 días de descanso y vamos a ver si los ciudadanos siguen con la idea de cumplir las restricciones. El Puente del Pilar se quedaron en Madrid y no sé cómo va hoy el día en los diferentes nudos de transporte. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, con una estampa poco habitual en la estación de Atocha, por ejemplo, poco trasiego de viajeros y acaso algunos que se desplazan por trabajo.
Los negocios, no hay servicio de cafeterías, no hay ningún tipo de servicio.
Casi no hay ni 200 personas, es triste.
Sí que llevo un papel, ¿no?, como un salvoconducto, ¿no?, por decirlo así de alguna manera, donde pone que me desplazo a Madrid para trabajar.
Un día normal estaría esto infectado de coches para dejar a viajeros y hoy está todo bastante desértico.
Los taxistas lo notan y mucho.
2 horas y media hoy, pero ayer la espera puede llegar a 4, 5 y 6 horas. Y la calle está totalmente muerta, o sea, no hay trabajo.
No hay trabajo apenas tampoco para Javier, lotero en la estación.
Pues tienes que dar un servicio y porque ahora viene la campaña de Navidad e intentas salvar, entre comillas, el año con la Navidad.
En las carreteras, 7.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil controlan entradas y salidas para evitar, David, desplazamientos innecesarios.
Se lo contábamos antes. Último fin de semana de restricciones para Villa del Prado, también para Aldea del Fresno. El lunes ambas se librarán de las limitaciones impuestas por la Comunidad de Madrid y, por lo que nos cuentan, lo están deseando. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Había ganas de salir, pero sobre todo de bajar esa cifra de contagios. La tasa de incidencia de Villa del Prado y Aldea del Fresno llegó a superar los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Ahora ambas localidades se encuentran por debajo de los 500. Héctor Ortega es el alcalde de Villa del Prado.
Lo que nos quedamos es con una sensación de tranquilidad, de que efectivamente pues ha bajado esa tasa que tanto nos preocupaba hace ya un mes.
Una tasa que en el caso de Villa del Prado se sitúa en los últimos 14 días en los 368 contagios. Una bajada considerable, pero sin relajarse, asegura el regidor.
Siendo muy conscientes de que no queremos volver a la situación en la que nos encontrábamos, sino todo lo contrario.
Bajar aún más esa cifra. Y para eso, a partir del próximo lunes, no habrá restricciones de movilidad en Villa del Prado, pero sí medidas adicionales para luchar contra la expansión del virus. Se mantendrá la vigilancia policial, se colaborará con los negocios de hostelería, se repartirán kits a los mayores y se realizará una labor pedagógica a través de redes sociales y a pie de calle.
De los que mejoran a los que empeoran. Caso muy curioso el de Madarcos, uno de los pueblos más pequeños de la comunidad. Allí la incidencia del COVID está disparada porque lo han contraído 3 vecinos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y en total, David, buenas tardes, son 47. Eso significa que si en Madrid la tasa de incidencia es de 500 casos por 100.000 habitantes, la de Madarcos es de 2.083, la más alta de toda la comunidad. De ahí la sorpresa de sus vecinos.
4 veces más, Madarcos, hostia. Es que no sabía ninguno de nosotros.
Ajá, ¿qué me dices? Cosas que pasan en la vida, ¿eh?
De momento todos en cuarentena, los niños sin colegio y el resto sin el único bar que hay en el pueblo. Su dueño y la alcaldesa son 2 de los 3 contagiados.
Para evitar, por si se confirman más casos también, ¿sabes? Como hemos estado la gente en contacto unos con otros.
Normal, ¿no? Cuando ha habido casos de COVID y uno de ellos, pues trabaja en el bar y entonces pues aquí se toman enseguida medidas drásticas, nadie se queja y todo el mundo a lo que digan.
No hay centro de salud, aunque un médico acude 2 veces por semana, al igual que el panadero. Pese a ello, Gonzalo, que huyó de Madrid en la primera ola de la pandemia, y su vecina están encantados con Madarcos.
En absoluto, es un regalo increíble vivir en Madarcos.
Antes uno tenía gripe y se quedaba en la cama, ¿sabes? Se tiene una gripe con otro nombre y uno se queda en su casa, se queda en cama, descansa.
Gonzalo teletrabaja con un negocio en expansión, yoga online.
Noticias 14 horas.
En Madrid siguen resonando los ecos de los presuntos disparos de ayer en la Asamblea. Mónica García apuntó a Javier Fernández Lasqueti. Dicen en Más Madrid que no hizo nada más. Pero en el Partido Popular no tienen ninguna duda de lo que quería decir ese gesto y por ello piden sanciones. Ambos han estado hoy en Telemadrid explicando su versión de los hechos, Eva Prat.
Y la versión que da la protagonista de esta historia, Mónica García, es que en ningún momento simuló apuntar con una pistola a Javier Fernández Lasqueti. Todo dice, lo ha tergiversado el Partido Popular.
Yo la verdad es que no he entendido mucho, o sea, me ha parecido que se ha ido todo un poco de madre. Es verdad que soy una persona que gesticulo, pero nadie que estaba en ese pleno, ni nadie que me conozca, puede interpretar lo que ha interpretado el Partido Popular y lo ha convertido en un bulo.
Pero el principal afectado, Javier Fernández Laschetti, decía que el gesto no deja lugar a dudas.
Es un gesto que lo que expresa profundamente es odio. Y a mí me parece que deberíamos desterrar todo ese odio que han traído los partidos extremistas y particularmente Podemos y Más Madrid, porque una cosa es discrepar y es muy bueno que tengamos opiniones distintas, y otra cosa distinta es odiar y hacer el gesto de desearía verte muerto. O sea, me parece una cosa inconcebible.
El revuelo ha hecho que incluso el Partido Popular registre en la Asamblea una petición para que se sancione a Mónica García, suspendiéndola de empleo y sueldo como diputada durante un mes. Alfonso Serrano, portavoz popular en la Cámara Regional.
Entendemos que puede haber a lo mejor algún ilícito, y al margen, como la actitud de la señora García ya viene siendo habitual en ese clima de crispación que tratan de imponer por parte de Más Madrid, entendemos que tiene que ser objeto de algún tipo de expediente y serán evidentemente los órganos de la Cámara los que deban de resolver.
En esa petición, los populares plantean que en caso de que haya delito se traslade el asunto al Ministerio Fiscal.
Pues ya ven por dónde van los tiros en la Asamblea. Para colmo de males, el único rincón en el que había algo de consenso se tambalea. La Comisión de Reconstrucción tenía hoy un acto solemne, la entrega de su dictamen final a la presidenta Ayuso, pero al final no se ha celebrado. Pepe Frutos, ¿cuál es el motivo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una grieta en ese oasis de entendimiento. No se ha celebrado esta mañana ese acto de entrega a Ayuso del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, aprobado por unanimidad de los grupos que la constituían, todos menos Vox. El gobierno había anunciado el encuentro, pero para la oposición carece de sentido. Pilar Sánchez Acera, PSOE, María Pastor, Más Madrid.
Solo tendría sentido, es la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo asume como propio y forma parte de su acción de gobierno, incorporándolo en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los grupos políticos estaremos encantados de trabajar junto con la presidenta, los consejeros y las consejeras para implementar este dictamen, pero los grupos políticos no somos partidos de fútbol que llevamos la copa del entendimiento para tapar y lavar una política de ataques y de confrontación.
Desacuerdo con el significado del acto, pero no solo eso. Dicen que no había invitación oficial. Sol Sánchez, Unidas Podemos.
Nosotros no salimos de nuestra perplejidad porque no tenemos conocimiento de ningún acto o encuentro, ya que no nos ha llegado ninguna comunicación por ninguna vía oficial.
Pero el PP ve en todo esto intención de la izquierda de no poner en valor el consenso. Alfonso Serrano.
Una vez más se demuestra quién trata de facilitar el diálogo, la concordia, rebajar la tensión en la Asamblea y en la política de la Comunidad de Madrid, y quienes, una vez aprobado este dictamen, parece que no quieren ningún tipo de acuerdo posterior, ¿no?
El vicepresidente Aguado, mientras tanto, quita hierro al asunto.
Cuando se presente formalmente en la Puerta del Sol o no, es lo de menos, y todos estamos convencidos de lo que ayer votamos, de lo que ayer acordamos y sobre todo de ponerlo en marcha. Es un paso importante, desde luego no es el único, pero bueno, muestra el camino de la colaboración y de la concordia.
Y sigue siendo, afirma, un paso muy importante.
Sindicatos y miembros del Partido Socialista se han sumado hoy a la limpieza de la estatua del Largo Caballero en nuevos ministerios. Recordarán que fue vandalizada con desagradables pintadas jaleadas por algunos miembros de Vox. Esas pintadas han sido borradas. Los presentes, además, se han comprometido a restaurar la estatua las veces que sea necesario, Ángel García.
Sí, han sido trabajadores de la limpieza afiliados a la UGT los que han limpiado el monumento a Largo Caballero. Y lo limpiarán tantas veces como lo vandalicen, un homenaje de UGT a quien fuera su secretario general y ministro de la República, Largo Caballero, y al también ministro republicano, Indalecio Prieto, después de que sus monumentos fueran vandalizados y sus símbolos retirados a propuesta de Vox con los votos de PP y Ciudadanos, a los que el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, advierte.
Un ayuntamiento de una ciudad tan digna como Madrid. Yo les pido rigor histórico y que, por favor, si quieren quitar la placa, hay ellos y su conciencia. Pero que el fascismo no entre en el ayuntamiento de Madrid. Mentir, calumniar, es propio del fascismo.
Además, UGT se plantea querellarse con el consistorio. Luis Miguel López Reillo es el secretario general del sindicato en Madrid.
Esto ya empezó el año pasado con la retirada del monumento mausoleo de las 3.000 víctimas fusiladas por los franquistas en 1939. Esto ha seguido increchendo y desde luego han llevado al pleno del ayuntamiento esta proposición que entendemos que no está ajustada a derecho.
Y recuerdan que 240 historiadores han suscrito un documento reivindicando la memoria de Largo y de Prieto.
Pues bien, Almeida ha defendido la retirada de las placas, dice que se ha tramitado y ejecutado correctamente. Respeta que se acuda a los tribunales, pero no entiende la polémica.
Quien quiera crear polémica o quien insista que es momento de bronca, de enfrentamiento, de aprovechar cualquier situación para tratar más de unir, más dividir que unir, pues creo profundamente que se está equivocando, ¿no?
Al hilo de lo ocurrido con la estatua, Ciudadanos, cuyo voto fue determinante para retirar los nombres de Indalecio Prieto y Largo Caballero del Callejero de Madrid, dice ahora que con ellos no cuenten más. Desde ahora no van a participar en ninguna votación sobre memoria histórica. ¿Por qué han cambiado de idea, Neusterda?
El cambio de opinión, según Begoña Villacís, se debe a que ahora lo que toca es unir fuerzas y no cavar trincheras.
Hoy la gente se muere. Se muere o se arruina. No vamos a dedicar un minuto más a la política de exaltación de bandos.
Ha pedido a los grupos políticos que se abstengan de presentar iniciativas sobre memoria histórica, ya que la abstención del Partido Naranja, tercera fuerza más representada en el Pleno de Cibeles, hará estéril cualquiera de ellas.
Estamos hartos y que basta ya, y que no vamos a seguir con este juego. Que no cuenten con nosotros, ni unos ni otros. Empezar a calmar las aguas y empezar a ser pues una España más compacta, porque solo con la unión vamos a conseguir hacer frente común a esto.
La vicealcaldesa desvincula esta decisión con los últimos acontecimientos y ha señalado que no se arrepiente de haber permitido la eliminación de la placa de Largo Caballero.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:30 en la sección nacional de este informativo 14 horas, la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que propulsan PSOE y Unidas Podemos sigue generando debates acalorados en la política española, incluso europea. Tras la llamada de atención de Bruselas, hoy el Gobierno sigue defendiendo su propuesta y la oposición criticándola sin tregua. Noelia Ontoria.
Sí, PP y Ciudadanos se aferran a las declaraciones ayer del portavoz comunitario de Justicia advirtiendo a España de que el órgano de gobierno de los jueces no puede ser vulnerable a la politización para desacreditar al Ejecutivo de coalición. El portavoz popular José Luis Martínez Almeida insiste en la necesidad de elegir a los jueces sin la intervención de los políticos, pese a que esa es la fórmula que PP y PSOE han empleado desde hace 40 años, pero sobre todo, ve inasumible que Unidas Podemos tenga influencia en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Para nosotros, políticamente, es incompatible poder negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Podemos.
En Ciudadanos están preocupados porque esta reforma impida el ingreso de los fondos europeos de reconstrucción, Edmundo Val.
Y resulta que el Gobierno de España le da una herramienta, un fundamento, un argumento a esos que llamamos los países frugales para que puedan retardar o impedir por completo la llegada de esa ayuda a España, que España necesita como el comer.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma no influye en las decisiones judiciales, que España es considerado como uno de los países con más altos estándares democráticos y que aquí solo hay un comportamiento de bloqueo, sobre todo del PP, que no asume los resultados electorales. José Luis Ábalos, ministro.
Estamos hablando del Gobierno de los jueces. Por tanto, no afecta a la independencia de los jueces en su actividad. Están intentando, porque ellos no quieren que lleguen esos fondos a España, porque ellos entienden que a ellos les va a ir bien si a España le va mal.
Pedro Sánchez interviene en estos momentos en la rueda de prensa posterior después del Consejo Europeo de Bruselas. Esperamos que se refiera a este asunto.
Este asunto, precisamente, esta reforma polémica que pretende el Gobierno para desbloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial, también se está comentando mucho en la Judicatura. Han hablado los directamente afectados, los jueces. Lo han hecho a través de una encuesta en la que critican la incapacidad de los políticos para alcanzar un acuerdo. Para ellos, la opción acertada es que los vocales del Consejo sean elegidos por la carrera judicial. Lupe Ortiz.
Todos los gobiernos, sea cual sea su ideología, tienen más interés en controlar la justicia que en proporcionar los medios para hacerla más ágil y eficaz. Es la opinión del 83% de los jueces que ha respondido a la encuesta encargada por el Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen cuando hay desatada una fuerte polémica por esa reforma de PSOE y Podemos e insisten en que los vocales tendrían que ser elegidos directamente por los mismos jueces. Critican que los políticos no trabajen para alcanzar acuerdos y se dediquen a judicializar los asuntos complejos. Aún así, defienden, lo hace el 99%, su independencia. Aseguran no recibir presiones ni del Gobierno ni de grupos económicos cuando deben resolver casos que les afectan. Creen que la justicia española tiene buena imagen en nuestro país y fuera, en Europa, reforzada tras el juicio del Procés por el desafío separatista en Cataluña.
Precisamente, como nos decía nuestra compañera Noelia Ontoria, en estos momentos Pedro Sánchez habla sobre la reforma del CGPJ en Bruselas.
En el caso del Congreso de los Diputados, diciendo que era necesario renovar el Consejo General del Poder Judicial e instaba al Partido Popular a salir del bloqueo. Un bloqueo, además, que no tiene ningún tipo de fundamento, que le sitúa fuera de la Constitución y del sentido de Estado que se le exige al principal partido de la oposición. Por tanto, se ha pronunciado el Poder Judicial, se ha pronunciado el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, lógicamente, ha instado, y lo saben ustedes muy bien, desde hace bastante tiempo, al principal partido de la oposición a sentarse, a negociar y a cumplir con la Constitución. E insisto, nosotros estamos dispuestos, en base a los términos del acuerdo del mes de julio, a volver a sentarnos con el Partido Popular y desatascar y desbloquear esta situación ya, mañana mismo, si quieren. No tenemos ningún problema.
Esa oferta de Pedro Sánchez al Partido Popular para volverse a sentar, dice el presidente del Gobierno, que el que mantiene como rehén al Consejo General del Poder Judicial ahora mismo es el partido de Pablo Casado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a la crónica que nos ocupa aquí en Onda Madrid, a la crónica regional. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha presentado hoy unos novedosos pasos de cebra. Son pasos de peatones pensados para evitar atropellos a base de mejorar la iluminación. ¿Cómo funcionan, Sergio Rodríguez?
Pues básicamente consisten en la instalación de focos con tecnología LED que proyectan una luz blanca más brillante que el alumbrado ordinario sobre el paso de peatones. Mayor luminosidad, pero sin deslumbrar a los conductores. Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Una tecnología nueva que pone el foco sobre el peatón y que permite que se visualice con claridad por parte de los conductores los pasos de peatones. Yo creo que es una iniciativa que va a recorrer además el norte, el sur, el este y el oeste de la comunidad. Actuamos en 113 municipios, en 18 carreteras, en 113 puntos, perdón, 18 carreteras y 23 municipios. Por lo tanto, actuamos en prácticamente toda la comunidad.
Pues van a estar en esos puntos de concentración de accidentes de 23 municipios siguiendo los criterios de la Dirección General de Carreteras y han sido presentados en San Fernando de Henares, donde el consejero ha aprovechado para anunciar que las obras de rehabilitación de 200 viviendas afectadas por las obras del metro de la línea 7B finalizarán en enero. Por tanto, estos vecinos también verán la luz.
Lo importante es que los vecinos están viendo que se está actuando y que en breve, en enero, tendremos completado ese plan de rehabilitación.
En los pasos de cebra se invertirán 192.000 euros.
Nueva víctima del coronavirus. El mercado de San Miguel echa el cierre a la espera de que vuelvan los buenos tiempos. No compensa por ahora mantener los puestos abiertos. Los vecinos de la zona lo ven normal. Dicen que se habían olvidado de ellos para rendirse al turisteo y que ahora sin turistas ya no tiene sentido ese mercado. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el mercado cerrado, los vecinos opinan.
Está cerrado porque todos los vecinos nos hemos dado cuenta de que esto dejó de ser un mercado. Entonces esto es lo único que hay ahora mismo, esto es un bar de copas. Y los bares de copas no, a la gente no viene a comprar a los bares de copas, viene a beber. Entonces por eso esto pues se hundirá, volverá a ser un mercado.
Si se hubiera pensado más en el residente y no tanto en el turista, otro gallo cantaría, dice Saturnino Vera, que preside la asociación vecinal Las Cavas La Latina.
Está claro que se han dirigido o se están dirigiendo a un sector que es el turístico y que sin ese sector no pueden sobrevivir. Es una pena ver muchos negocios cerrados y ya nos gustaría que ese mercado y otros negocios que hay por la zona que también están cerrados se dedicaran a darnos servicio a los vecinos.
San Miguel recibía cada año a 10 millones de visitantes. Los repartidores han visto también reducido su trabajo en un 70%.
Yo que soy repartidor de bebida, sí lo noto aquí en la zona de la Cava San Miguel. Mesones cerrados, todavía sin abrir desde marzo. El mercado San Miguel ahora cerrado por el tema de que no hay turismo. Todo hundido, la economía en el suelo y ya veremos.
No se libra nadie, ni siquiera el mítico Museo del Jamón, que ha decidido cerrar de momento 5 de sus 9 establecimientos. Al de la Plaza Mayor le ha tocado porque ha perdido a la mitad de la clientela. De aquí a final de año podrían desaparecer 100.000 restaurantes y bares y aunque ahora nadie piensa en la Navidad, aquí, en el centro de Madrid, en el mes de octubre ya están instaladas las luces.
Tanto pedido online tiene desbordados los contenedores de Algete. Los cubos destinados a cartón y plásticos no dan abasto con las cajas y los embalajes de las compras por internet. Por ello, el ayuntamiento anuncia refuerzos. Pondrán nuevos puntos de recogida y aumentarán las frecuencias con las que pasa el camión de la basura. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. El confinamiento ha provocado cambios en el consumo de los ciudadanos que ahora optan mucho más por las compras online. Esto es algo que sabe muy bien en Algete, donde los vecinos han comenzado a abarrotar los contenedores de basura. Estrella Pereda es la concejala de Medio Ambiente.
Hemos cambiado los hábitos de consumo y las compras online por la pandemia. Esto ha hecho que todos estos paquetes pues lleguen envueltos en una caja de cartón, hasta tal punto que los contenedores de muchos puntos se han desbordado.
El aumento de estos residuos ha obligado al ayuntamiento a reforzar las recogidas de basuras y además a instalar 6 nuevos contenedores, aunque no se descarta que el número siga creciendo.
Estamos poco a poco añadiendo nuevos puntos y lo que también se ha hecho es aumentar en un día la recogida de papel y cartón.
Desde Algete reconocen que no es una cuestión especialmente insalubre, pero igualmente piden a los vecinos que actúen con cabeza y ayuden a que las calles estén limpias.
En Fuenlabrada, Vox y Partido Popular quieren una comisión de investigación para seguir ahondando en el proceso de contratación de funcionarios. No les vale con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la contratación de 20 personas en un organismo municipal. Muchos tenían relación con el antiguo y el nuevo gobierno. ¿Por qué ven necesario investigar más? Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues porque están convencidos de que esto es una muestra más, dicen, de que el nepotismo está instalado desde hace años en esta administración local donde el PSOE lleva gobernando más de 40 años. Por eso creen necesario que el Ejecutivo dé explicaciones. Portavoces Vox, Isabel Pérez, y Partido Popular, Noelia Núñez.
Fuenlabrada ha vuelto a ser protagonista. Ha sido protagonista por un nuevo caso de nepotismo, de redes clientelares, de esa agencia de colocación de amigos y familiares del Partido Socialista de Fuenlabrada. Tal y como venimos denunciando desde el Grupo Municipal de Vox.
Desde el Partido Popular denunciamos una vez más el uso partidista que el PSOE hace de las instituciones. 40 años de socialismo han propiciado que aquí, si eres familiar de algún concejal o alcalde o si tienes el carnet del PSOE, tengas alfombra roja para acceder a un puesto de trabajo en el ayuntamiento.
Desde el ayuntamiento recalcan que el juez no pone en ningún momento en duda la legalidad y la limpieza con la que se hizo el proceso, sino que lo que pone de manifiesto es que existe una discrepancia en el punto de partida en si los trabajadores eran indefinidos o fijos. Además, señalan que el mismo proceso fue aprobado en pleno por unanimidad de todos los grupos políticos y con todos los informes favorables.
En Aranjuez hay bronca política por un fallo técnico. El Partido Socialista reclamó la grabación de una comisión después de que un concejal les acusara de reírse de los muertos. Pero resulta que ese sonido no aparecía por ninguna parte. El audio no se registró porque la cinta minidisc que tendría que estar grabando se había acabado. Tecnología punta, Chechu Balbuena.
Todo apunta a una chapuza técnica, aunque podría tener sus consecuencias. El PSOE denuncia que en el transcurso de una comisión informativa, un concejal del gobierno les acusó de ser los responsables de la muerte de miles de españoles por el COVID y de reírse de ellos y de sus familiares. Cuando los socialistas piden el acta sonora de la sesión para denunciar al concejal por injurias, reciben un informe en el que les dicen que la grabación no está completa por un error técnico. El minidisc utilizado agotó sus 3 horas de duración. Montserrat García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez.
Es mucha casualidad que en 6 años haya habido un problema técnico y haya sido precisamente cuando estábamos pidiendo esa grabación porque era la prueba para ir a denunciar al juzgado.
Desde el gobierno municipal reconocen el error técnico y eluden cualquier intencionalidad en los hechos. Miguel Gómez, portavoz del equipo de gobierno.
Los propios técnicos los que dicen que falló el sistema por una parte y por otro lado se acabó el minidisc, el que grababa estas comisiones.
En todo caso, el edil ya ha anunciado que se ha dado orden de adquirir nuevos equipos que impidan que una situación así se vuelva a reproducir.
Vox ha expulsado a la concejala de Galapagar, que impulsó las caceroladas ante la casa de Pablo Iglesias, pero no la expulsa por las protestas, sino por otro motivo que tendría que ver con una denuncia vecinal por consumo de estupefacientes. Ella está dispuesta a defenderse, Pilar Rivera.
La ya ex concejal de Vox en Galapagar excusa hacer comentarios, pero remite a su abogado, quien niega los hechos denunciados. Además, el letrado de Cristina Gómez asegura que no han recibido la denuncia, solo 2 páginas de la misma vía mail, y apunta textualmente a irregularidades grotescas en la incoación del expediente de expulsión.
Es extraño que justo si la denuncia se presentó el día 13 a las 12:30 en la comandancia de la Guardia Civil de Galapagar, apareciese en el expediente de resolución o de expulsión de mi representada, cuando técnicamente ese expediente no lo puede resolver el Comité de Garantías sin previa convocatoria.
Confirma además que van a emprender acciones legales contra los medios que publican falsedades como que el otro afiliado expulsado es el marido de Cristina Gómez.
Y vamos acabando con una buena noticia. En San Fernando de Henares hoy los niños están de enhorabuena. El ayuntamiento ha decidido reabrir los parques infantiles que llevaban una buena temporada clausurados a calicanto. Las instalaciones han sido desinfectadas y van a tener nuevas normas de obligado cumplimiento. ¿Cuáles son, Esther Bernabé?
Tendrán que llevar mascarilla los niños mayores de 6 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además de una frecuente higiene de manos mediante geles hidroalcohólicos, además no podrán compartir juguetes y tendrán que evitarse las aglomeraciones en los columpios. Tampoco están permitidas las concentraciones de más de 6 personas, sean niños o adultos. El concejal de Sanidad es Rubén Fernández.
Es un paso más a esa recuperación de la normalidad y esa recuperación también de espacios para nuestros niños y nuestras niñas. En ese sentido, es verdad que los datos datos de nuestra ciudad en la pandemia del COVID son datos preocupantes, pero también es verdad que son datos sustancialmente mejores que el resto de la Comunidad de Madrid, incluso el resto de la comarca del Henares.
San Fernando de Henares tiene medio centenar de zonas de juego infantil que hoy han vuelto a abrirse a los pequeños.
Son casi las 3:45. Resumimos hasta ahora lo fundamental con Elia Fernández. Una semana de estado de alarma en Madrid.
La comunidad ha prorrogado las restricciones en los 9 municipios afectados para adecuarlas a la medida del gobierno. Alcalá de Henares saldrá de ellas a las 10 de esta noche. El lunes le seguirán las zonas básicas de salud de Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes.
Preparando el próximo escenario.
El gobierno regional ultima una orden para cuando decaiga el estado de alarma. Las restricciones van a continuar, asegura el vicepresidente Ignacio Aguado.
Hay que hacer un esfuerzo y seguramente haya que tomar medidas más restrictivas y más duras en los próximos días. Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, van a salvar vidas en Navidad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, por cierto, ha enviado ya una carta a la presidenta de la Unión Europea reclamando medidas comunes de control en los aeropuertos.
El Partido Popular pide sancionar a Más Madrid.
Por el gesto de la diputada regional Mónica García, simulando una pistola durante una intervención ayer en la Asamblea del consejero Javier Fernández Laschetti.
Podemos tener opiniones distintas y es muy bueno que tengamos opiniones distintas. Y otra cosa distinta es odiar y hacer el gesto de desearía haberte muerto.
Una anécdota que ellos han sacado de contexto, pues es parte de esta estrategia que intenta tapar lo que realmente está sucediendo en la Comunidad de Madrid.
Fractura por la memoria histórica.
Begoña Villacís anuncia que Ciudadanos no votará ninguna propuesta sobre este asunto tras la polémica por su apoyo a renombrar las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto. UGT se plantea querellarse contra el consistorio. Luis Miguel López Reillo es su secretario general en Madrid.
Esto ya empezó el año pasado con la retirada del monumento mausoleo de las 3.000 víctimas fusiladas por los franquistas en 1939. Esto ha seguido increchendo y desde luego han llevado al pleno del ayuntamiento esta proposición que entendemos que no está ajustada a derecho.
El gobierno defiende su propuesta para reformar el Poder Judicial.
El Ejecutivo no cree que vulnere las normas de la Unión Europea tras el aviso de Bruselas. Desde allí, desde la capital comunitaria, Pedro Sánchez acaba de mirar al Partido Popular.
Nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde el primer minuto. Desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar, bajo las premisas y las condiciones acordadas en el mes de julio, principios de agosto, que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes.
Y premios Princesa de Asturias.
Los Reyes y sus hijas presiden esta tarde la ceremonia en Oviedo entre los galardonados, el piloto Carlos Sainz y el personal sanitario por su lucha frente a la pandemia. En nombre de este último colectivo hablará el doctor José Eugenio Guerrero, jefe de UCI del Gregorio Marañón.
No soy más que un representante que ha tenido el honor de ser el que represente a todos los sanitarios del país. Entendamos el premio como ese reconocimiento de solidaridad que ha habido entre los distintos estamentos de la sociedad.
Es viernes y queremos cultura, cultura express, Isabel García Regadera.
David, pues muchas gracias, David Junquera, por darme el testigo. Y hablando de los premios Princesa de Asturias, vamos a arrancar dando enhorabuenas, entre ellos a John Williams y a Ennio Morricone, que ellos van a ser galardonados con el premio Princesa de Asturias de las Artes.
Escuchen a Isabel, nosotros volvemos el lunes, la información no se va, tiene Madrid Directo esta tarde con Nieves Herrero y un poquito después, a las 8, el enfoque con Félix Madero.
David Junquera, Noticias 14 horas.